Yo le decía a nuestras columnistas, colaboradoras que van a empezar con este ciclo, que nosotros suecos deberíamos evitar cuando arrancan algo nuevo, mencionarlo en los primeros 10 minutos del programa. Porque después estamos media mañana tratando de desandar el camino que andó Darwin, para decirlo así, andó.
Bien, sí,
no anduvo,
bien
andó.
Conjugado.
No, es que andó. Darwin lo andó el camino, no lo anduvo. Y entonces, como Darwin andó un camino que es imposible después. Pero bueno, tenemos dos doctoras en biología, ahora las vamos a presentar nosotros, se van a presentar ellas. Tenemos un ciclo que increíblemente tiene nombre, porque se llama Evolución, Comportamiento y Cerebro, y por lo menos hoy va a mantener el nombre, no sabemos si en 15 días lo tendrá.
¿Estás seguro del I? Porque viene con guiones, capaz que es más lindo decirlo, Evolución, Comportamiento y Cerebro.
Tenés razón, me gustó más así, ya lo cambiamos. Y tenemos una columna que tiene un título también hoy, que es la evolución del sexo o por qué los machos y las hembras se comportan tan diferente. Pero antes vamos a presentarlas a ellas, vamos a dar un marco general, van a dar ellas un marco general de por qué este ciclo, por qué han decidido estudiar por este lado la biología y la ciencia. Y después sí nos metemos en la columna de hoy. Ana Silva y Bettina Tassino, buen día. Muchas gracias.
Hola, buen día.
Disculpas iniciales
por todo de la previa.
Por toda la previa, por todos los datos acerca de ustedes. Ana es doctora en Ciencias Biológicas por el PDCIO, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, profesora agregada de Facultad de Ciencias, donde es la encargada del Laboratorio de Neurociencias, e investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, donde coordina la Unidad de Bases Neuronales de la Conducta. ¿Investigás en qué, podríamos decirle a la gente hoy en día?
Y bueno, a mí lo que más me ha interesado es encontrar como las bases neuroendocrinas de la conducta social. Eso sería uno de los puntos en el que más me he centrado. Y hay otro aspecto en el que colaboramos con Bettina, que es el estudio de los ritmos biológicos, pero también con ese mismo enfoque. ¿Cuáles son las bases neurales y los moduladores químicos, las hormonas que moldean
ese ritmo biológico
ese
también.
Ese tipo de conductas.
En el ritmo biológico vamos a hablar.
Es seguro, va también. A ser el final de
nuestra. Sí, sí, es como la frutilla o la sandía en la torta, como dice el doctor Bettina. Es doctora en Ciencias Biológicas por el PDCIO también, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, profesora adjunta de la sección de Etología de la Facultad de Ciencias, investiga en Biología del Comportamiento con enfoque evolutivo. ¿Cómo se podría describir esto?
Bueno, básicamente, si Ana dice que le interesan las bases neurales, a mí me interesa la conducta en sí misma. Y prácticamente he trabajado en distintos modelos animales buscando justamente cuáles son las bases evolutivas de esas conductas, ¿no? Uno de los focos más importantes es el de biología reproductiva y los procesos de selección sexual, que en sí son mecanismos evolutivos que están detrás de muchas de esas conductas en distintos modelos animales.
Además, tiene muchos años de docencia.
Muchos.
Lo dejamos así, muchos años de docencia y también mucho interés por la divulgación, que es un poco lo que nos junta, ¿no? En este momento, porque esto no van a ser columnas para egresados de ciencias biológicas, ¿no? La idea es involucrarnos e incluirnos a todos.
Sí, de alguna manera en eso hemos tenido en estas reuniones de coordinación una muy linda sintonía en la necesidad, en las ganas de hacer esta cosa de comunicación, de comunicar en definitiva desde lo que a nosotros nos apasiona y en lo que trabajamos hace mucho tiempo, en lo que hemos convergido también en nuestras investigaciones y bueno, tratar también de que a ver si esto apasiona también a otras personas como nos apasiona a nosotros.
Bien, yo creo que sí, pero por lo cual que sabemos de antes, así que la gente y la audiencia todavía no lo sabe. Una idea que tenían es dar un marco conceptual general para entender por qué también ustedes han ido por este lado, qué es lo que les interesa, algo han dicho recién también por lo que investigan,
sí.
Y después sí ir al punto de la columna de hoy.
Ahí va, bueno, primero no sé si agradecimos lo suficiente porque fue idea de ustedes, de Joel y el sueco cuando nos invitaron y realmente nos sedujo la idea de hacer esto por primera vez. La audiencia va a tener que tenernos un poco de paciencia por nuestra inexperiencia. Pero bueno, también está bueno que nosotras hemos trabajado juntas desde hace mucho tiempo y que hemos disfrutado esa como confluencia de enfoques inicialmente diferentes y de como ciertas especialidades un poco diferentes entre nosotras. Y nos gustaba recordar cuando pensábamos esto que nos acordamos perfecto de cuando empezamos empezamos a trabajar juntas, porque las dos estábamos embarazadas de nuestros hijos menores, y eso fue hace 24 años.
De los primogénitos.
No, menores. De, que en el caso de Bettina fueron dos, y en el mío uno, pero bueno, son los menores.
Hace 24 tenían los más chicos.
Perfecto. Exacto. Sí, estábamos embarazadas de esos muchachos, tienen 23 años.
23 ahora. Años, bien, bien. Bueno, sí.
Los tres muchachos.
Ah, los tres hombres.
No, hay una chica y
yo tengo una nena y un varón, una mujer y un varón, que bueno, tienen 23 ahora.
Que son objeto de estudio permanente, del comportamiento diferente. Ahora van a entender.
Bastante nos han enseñado, ¿verdad? Esos
son los más chicos.
Bien, demos ese marco, o den ustedes ese marco general, que es
bien
interesante, ¿no?
Arrancamos como que nosotros nos imaginamos conversar en esa relación que lleva el título, ¿no? Cerebro, conducta y evolución. Y esa trilogía nosotros la pensamos y trabajamos como con ese marco teórico de que es como un vértice. Y entonces esos tres conceptos están en las aristas de este vértice y a su vez tienen como interrelaciones que los relacionan. Hoy, que es la primera vez, estaría bueno que nos paráramos un poquito en esos vértices. Y nos parece como que, de repente, para pensarlo, el arranque tiene que ser como por el comportamiento. A nosotros nos apasiona el comportamiento animal cuando vemos ejemplos desde cosas muy simples a muy complejas. Puede ser la huida de un cangrejo frente a su predador, una vocalización, la construcción de un nido compartido de horneros entre una pareja. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, esa diversidad en lo simple y lo complejo tiene como atrás que eso está construido como es una propiedad emergente de el cerebro, ¿sí? O sea, como
esa conducta, ese comportamiento.
Exactamente.
Que hay atrás. La conducta es lo primero que hay a la vista. En este eje es la arista más visible fácilmente.
Exactamente. Entonces, como el abordaje y lo que une a esto es hacernos dos preguntas sobre esa conducta que centra nuestra forma de abordar los estudios que hacemos. Y esas básicamente son el cómo y el por qué. No son dos preguntas que se nos ocurran a nosotras, son dos preguntas centrales que llevan a preguntarnos, bueno, ¿cómo se genera esa? ¿Cuáles son esa conducta? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿No? El preguntarnos el cómo nos lleva justamente a otra de las aristas de este vértice, a cuáles son los mecanismos que están atrás de la ocurrencia de esa conducta.
Ahora, hasta ahí más o menos igual, puedes decir, hasta un niño curioso va hasta esa primera parte, ¿no? Uh-huh. Ve el hornero, vemos nosotros, vemos el cangrejo. Pasa que en general la mayoría nos quedamos ahí, decimos,
qué raro.
O en algún animal tenemos alguna idea más, pero nos quedamos ahí, el cangrejo huye de esta manera, uh-huh, el hornero construye su nido de esta manera. Ahí viene lo diferente cuando uno se mete a estudiar esto y empieza en el cómo, en el por qué.
Esas dos preguntas, en definitiva, estructuran de alguna manera este triángulo, justamente porque son las dos grandes preguntas que, como decía Ana, no las inventamos nosotros, son las dos grandes preguntas que uno se hace frente a cualquier fenómeno biológico. Uno es el cómo, que tiene que ver con los mecanismos que subyacen. ¿Cómo es que esto se genera? ¿Cómo es que esto se produce? Y el por qué viene más por el lado de los procesos que la generan, ¿no? Entonces son dos preguntas que parecen parecidas, pero que en realidad nos están hablando de dos cosas muy diferentes. Y el cómo justamente nos habla de esta otra punta, que es la base material, el sistema endocrino, el sistema nervioso, que es el que los mecanismos más proximales que están debajo, que subyacen a la generación de esa conducta.
Bien. Eso creo que, como decía Joel, es algo que lo tenemos incorporado, que un niño lo puede entender, pero si nos ponemos más complejos o pensamos que esto es una regla general, no es tan entendido. Si pensamos que sí va a haber, por ejemplo, un circuito neuronal en la base de un pensamiento abstracto, podemos ya tener ciertas como dificultades. Y nosotros pensamos que sí, eso es, como hay una base material que es la que sostiene la emergencia de la conducta, sea esta un movimiento, una vocalización o algo más complejo y abstracto.
Uh-huh. Y después las preguntas acerca del por qué llevan a otra abstracción, que de alguna manera tenemos una evidencia muy directa, que es la gran diversidad de la vida como la conocemos hoy en día, que es producto de esos procesos evolutivos que han ocurrido desde que se origina la vida hace 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, es esos procesos, ese gran tiempo que dio lugar a ensayo tras ensayo tras ensayo, ha generado la gran diversidad que conocemos hoy en día en todos los aspectos, y ha modelado de alguna manera a través de un mecanismo, ya que lo propuesto por Darwin hace casi 160 años, que es el de la selección natural. Ese mecanismo, actuando generación tras generación, ha generado la diversidad de la vida como la conocemos hoy. Y una aclaración que me parece que es válida, y es que en general pensamos que en la evolución como hacia algo, ¿no? Y la evolución en realidad es un proceso que no tiene dirección. No tiene un objetivo, no es para, no tiene una meta de perfección ni es hacia el progreso.
Vos decís, la gente entiende evolución por mejoramiento.
Por mejora, por progreso.
O sea, cuando se evoluciona se mejora porque...
Claro, y la evolución es cambio, punto. El cambio.
Pero en el mundo animal no quiere decir mejora siempre, ni perfeccionamiento.
Pero
no sobreviven los más aptos.
Claro, esa es la en definitiva, esa es el mecanismo de la selección natural. Pero la evolución en sí misma puede haber llevado, como vamos a ver más adelante, a cosas rarísimas y bizarras que en realidad van en contra de la sobrevivencia, por ejemplo, de esos organismos. Pero le confieren una ventaja por otro lado.
Claro, una ventaja para reproducirse puede ser una desventaja para sobrevivir.
Exactamente.
Visibilidad, por ejemplo.
Una ventaja a corto plazo para un organismo puede ser una desventaja
para la especie.
Para la especie. O sea, y eso de que la evolución es para el bien de la especie es otro de los grandes mitos a derribar, digamos, ¿no? La evolución no es para...
Evolución no es perfeccionamiento.
No es perfeccionamiento, no es progreso. La evolución puede llevar a la simplicidad o a la complejidad. No necesariamente es cada vez más y mucho mejor. Y obviamente atrás de esa idea está que mucho, mucho cada vez mejor y no sé qué, y al final estamos nosotros, ¿no? O sea, al final...
Como el zoom de la evolución.
Claro, entonces hoy en día cuando pensamos la vida, no la pensamos ya como una escalera, ni siquiera como un árbol, lo pensamos como un arbusto de ramas que se dirigen hacia muchos lados distintos y que configuran de alguna manera la organización y el ordenamiento de los distintos diversos, ¿no? Porque también...
Pero eso que sí después puede ser muy básico, en realidad eso, también es, en el imaginario colectivo es muy básico pensar la evolución así como decís vos, el hombre cada vez mejor, ¿no? Mono, hombre, cada vez más complejo el cerebro, eso es evolución, perfeccionamos, sí, mejoramos.
Y vamos cada vez... ¿No? Y con esa idea de la escala.
Eso no
y
es la
escala,
evolución.
No. Y después, si quieren, les paso una figura muy graciosa de una escala natural del siglo, creo que del siglo XII, una cosa así, en el que obviamente la escala de la vida estaba arriba del hombre, estaba Dios, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esa era, y abajo del todo estaba lo peor. Entonces, esa idea es una de las cosas que está bueno ir pensando, como que eso no es así.
Claro,
es un proceso recontra abstracto que es difícil también de erradicar del imaginario.
Claro, porque naturalmente la idea que tenemos de evolución es esa, capaz que para tratar de limar eso, pensar que lo único lineal en este caso, en esta concepción, es el tiempo.
Claro.
Después el resto no.
Exactamente.
Estamos con Ana Silvestrina Tassini y vamos a comenzar. ¿Tenés algo más de marco general que quieran aportar?
No, nos había gustado pensar un ejemplo, que era que traerlo pensando, ¿no?, en este mes de agosto que empiezan a cantar las aves, sobre todo en nuestra ciudad. A mí hoy, desde agosto, me despierta, ¿no?, el canto del zorzal particularmente. Mm-hmm. Y entonces era como el ejemplo de cerrar nuestro triángulo, ¿no? Hay una conducta, que es un canto, es una conducta que el cómo... Y eso de que sea estacional nos lleva a pensar de que este sistema nervioso está leyendo claves ambientales, está logrando encontrar la ventana, por ejemplo, de ese cambio de fotoperíodo, que hay más luz, que nos lleva a desencadenar mecanismos internos para la madurez gonadal, sexual, de este macho cantor, y a su vez la puesta en marcha de los mecanismos del canto. concretamente en ese momento, ¿no? Eso sería como el cómo y ese circuito neuronal y modulación endocrina que se activa en ese momento. Pero por otro lado, cerrando nuestro triángulo, eso es el producto de una historia evolutiva que lleva a hacernos pensar en la función adaptativa de ese canto, el porqué del canto como mecanismo de atracción de hembras, de búsqueda de pareja, de comunicación. Y en el final de la arista, ese mismo proceso evolutivo actuando sobre los circuitos neuronales y los órganos de fonación que moldearon de alguna manera la capacidad de que en agosto comienzan a cantar.
Canta el zorzal, y no es Gardel en este caso.
Ya venimos con la evolución del sexo, ¿por qué los machos y las hembras se comportan tan diferente? Para meternos en el primer tema.
No toquen nada. No toquen nada.
Evolución, comportamiento y cerebro con Ana Silva y Bettina Tassino. Iniciamos hoy.
Seguís poniendo el libro.
Tenés razón. Evolución, comportamiento. Es que es nuestra falla. Evolución, comportamiento, cerebro. Vos me vas a seguir corrigiendo. Empezamos con Ana Silva y Bettina Tassino. Este ciclo en el día de hoy, creo que nos quedó bien claro este marco general en el comienzo de evolución, comportamiento y cerebro. Cerebro, conducta, evolución, si quieren llamarla así. Y también de que evolución no es mejoramiento, que evolución no es perfección, ¿no? Algo que acá...
Evolución es evolución, como Kenman.
Sí, y a veces es más simplicidad, a veces es más complejidad, ¿no? Así que también por ese lado es muy interesante. Y ahora vamos a ayudarnos de un audio, es un pedido que después compartimos con ustedes. Yo les recomiendo estos 2 minutos y medio, van a sentir pena al final de los 2 minutos y medio.
Se spoileó, pero vale la pena igual.
Sí, vale la pena igual. Y escuchemos esto y ahora nos cuentan qué estamos escuchando, después los compartimos para que lo vean también.
Este bosque es tan fecundo que no resulta difícil encontrar alimento. Ello permite al macho del ave del paraíso de 6 puntas disponer del tiempo necesario para concentrarse en otros asuntos, como limpiar su zona de exhibición.
Y esta parte es la de la limpieza de la zona de exhibición. Después viene toda la demostración de ese ave del paraíso. Ana Bettina, ¿por qué elegir esta imagen, este video para comenzar?
Bueno, básicamente porque cualquiera que haya observado la naturaleza se va a encontrar con que hay machos y hembras de distintas especies animales que son muy distintos entre sí, ¿no? Que son muy distintos morfológicamente. Y esas gran diferencias en morfología, en comportamiento, nos llevan ha llevado inclusive a que mucho en la antigüedad se clasificaran los machos y las especies de las hembras de una misma especie como especies distintas.
Claro.
Tan distintas eran que en los criterios tipológicos se ponían en casilleros diferentes, ¿no? Entonces, esa exageración de caracteres, de despliegues, de morfologías que llegan a tener,
sí, tamaños
como, de tamaños que llegan, como en este ejemplo del video que nombraba Joel recién, del ave del paraíso, llegan hasta exageraciones muy bizarras, ¿no? Un ejemplo icónico es la cola del pavo real, esa cola exageradísima que tienen solo los machos. Las hembras son una gallina común y corriente, ¿no? Y en muchas otras especies los tamaños, como decía el sueco recién, son exagerados en los machos, y las hembras tienen, los lobos marinos, por ejemplo, ¿no? El tamaño de los machos frente al tamaño de las hembras. Entonces, esas diferencias... una de las preguntas es, bueno, estas que hablábamos recién, ¿por qué? ¿Por qué estas diferencias que vemos hoy en día en diferentes especies? Y nos tenemos que remontar de alguna manera para explicar ese por qué a un evento que ocurrió, como todos los eventos en evolución, pero podía no haber ocurrido, que fue el inicio de las células con núcleo, el origen de las células con núcleo. Eso permitió a los organismos una enorme diversidad. Pensemos en una especie de mundo que no tiene nada que ver con el de hoy, ¿no? En el que no había ni árboles, ni animales, ni solo bacterias.
Uh-huh. Esa era la vida.
Esa era la vida, la vida procariota. Y empiezan a aparecer unas células distintas que tienen un núcleo, y esa posibilidad de tener un núcleo diversificó las funciones de la célula y permitió que se agruparan, y que a la vez en esa agrupación las células de esos nuevos organismos repartieran las funciones, ¿no? que no una célula no hiciera todo, sino que unas se encargaran de la alimentación, otras se encargaran de otra cosa, y unas quedaron encargadas de la reproducción. Y en ese momento, cuando se diferencian células en esos organismos, aparece la reproducción sexual.
Esto sí. Hace 1.900 millones de años, exacto. La posibilidad de diferenciarse las células y después de organizarse y delegar.
Y delegar, digamos. Y eso generó, ese hecho en sí generó una explosión de diversidad, porque eso permitió organismos multicelulares, la reproducción sexual, que en sí misma es una generación de diversidad y de variabilidad. O sea, a mí si hay un momento de la historia de la vida que me hubiera encantado ver, es ese, ¿no? Porque ese fue como una explosión de hechos encadenados que fueron generando una cosa detrás de otra. Y bueno, eso ocurre de la historia de la vida, ocurre en la mitad, o sea, es pila, porque son 1.900 millones de años, que es una banda, pero de alguna manera la otra mitad de la vida anterior fue sin sexo, claro. Fue de reproducción asexual, sin células reproductivas.
Exacto, y es difícil pensar, pero es como una cosa que queremos intentar de imaginarnos esa historia de la vida en tiempo, ¿no? Y justamente tenemos como la suerte de que en nuestra ciudad hay una intervención artística que transforma un poco, hace como, transforma esa escala de millones de años a una escala espacial y recorre nuestra rambla de Montevideo desde el Puente Carrasco hasta el dique Maguá. ¿Ah? Esos son 20 kilómetros y son los 4.000 millones de años de la vida. Y concretamente el evento que Bettina está mencionando es un hito también para esta intervención.
¿Ese dónde está?
Está exactamente como en el puerto. El buceo.
Sí, ahí en la aduana de Oribe.
Ahí está. Enfrente de la aduana de Oribe. Y está señalado ese hito, que bien señalado, ¿no? Es un hito real. Los 1.900 millones de años, la aparición de esta célula. Y esa obra es obra de unos arquitectos uruguayos, Natalia Campos y Federico Bergamino, que han hecho esa instalación para que terminara en la entrada del Museo del Tiempo, que estaba prevista justamente para que sí. Se ubicara en el
hoy
museo.
Hoy trunco por ahora, pero bueno, está la línea.
Que llega hasta ahí, hasta la aparición de los homínidos, porque eso iba a ocurrir dentro del Museo del Tiempo.
Bueno, así que un momento clave.
Ese es un momento clave, estar, es que ahí va, me hubiera encantado.
No estuviste, pero estudiaste.
¿Qué pasó? No, ¿cómo pasó eso?
Claro, ¿cómo pasó? Porque en realidad, a ver, no fue un instante, ¿no? Cuando hablamos de instante, en esto son miles de millones de años los instantes.
El Big Bang de los biólogos, ¿no? Dice acá.
ahí va. Y entonces, en ese momento que aparecen las células reproductivas con una función especial en la reproducción, originalmente cuando aparecieron, y esto, como todo en evolución, son hipótesis, eran iguales entre sí, no se diferenciaban, pero eso, desde el punto de vista evolutivo, fue muy poco estable. Y piensen que para que ocurriera reproducción, esas dos células se tenían que encontrar. Y acá hay distintas hipótesis que explican por qué esas células empezaron a diferenciar tanto. Una es que si las dos eran de igual tamaño y andaban en un ambiente acuático, también era difícil que se encontraran. Entonces, es muy probable que las células muy grandes, que tuvieran mucha capacidad de guardar recursos, de reservarse y de permanecer quietas, tuvieran más ventaja frente con otras células que tendían como hacia el otro extremo del tamaño, a ser muy chiquitas y muy móviles. Entonces la posibilidad de encuentro seguramente era mayor con una célula grande que se quedara quieta y células móviles que buscaran en definitiva el encuentro.
Capaz que es un pelotazo, pero en términos de información genética se mantuvieron parejas, la mitad cada uno, pero en términos de características más allá de eso, se fueron haciendo muy distintas.
Exactamente. Se fueron en un proceso que se llama de selección disruptiva. Se fueron como a los bordes de los extremos de tamaño y con eso acarrearon otras características, entre ellas el número.
Claro.
Porque la energía es finita. De los organismos. Entonces, si una célula grande acumula muchos nutrientes, de esa célula no puede haber muchas, hay pocas. Y de las otras que no tienen casi nutrientes, que son especies de delivery de material genético, entonces puede haber muchas, porque cada una concentra muy poca energía per cápita, digamos, de alguna manera.
todos estamos haciendo la asociación de que las grandes son los gametos femeninos, los ovocitos, los óvulos, y las chicas y como digamos abundantes son los espermatozoides.
Y eso es una convención.
Y es una convención, exacto. Pero quizás, escuchando como Bettina lo estaba relatando recién, en realidad ese es el origen real de esa diferencia, ¿verdad? La grande y poca, y los, o sea, chicos...
No es macho y hembra, es grande, no, y chica.
Grande y chica. Y eso es una convención. En cualquier especie, no solo animal, sino en cualquier especie, es macho el que tiene células chicas, sí, células gaméticas chicas, y es hembra el que tiene células grandes. Y eso es una convención.
Ah, bien. Entonces, así se diferencian hembra y macho en las especies.
Sí, según los gametos que tengan, ¿no? Eso es, no es, ninguna otra característica define quién es macho y quién es hembra en una especie. En un vegetal, la mayoría de las flores son hermafroditas, tienen los dos tipos de gametos, pero hay algunas plantas que son machos y otras que son hembras. Y claro, son machos o son hembras según el polen, es el gameto masculino de las plantas, ¿no?
O sea, sin embargo,
dentro del polen está
mucha movilidad, mucha movilidad,
mucha cantidad. Claro. Y dentro, y en general, los óvulos están mucho más guardados en lugares de la flor a los que el polen llega y accede, porque anda por el viento, porque los insectos polinizadores hacen eso, trasladan el polen de una flor a otra.
Uh-huh. Intuyo que sería un error de todas formas quedarse en que eso es algo meramente administrativo, porque exacto, tenemos consecuencias en la conducta.
Exactamente,
de todo eso.
Tenemos consecuencias a la conducta, pero que se sustentan esas consecuencias a la conducta en esta cosa,
en este origen.
En este origen, en este origen tan, de alguna manera, lo que decíamos recién, que fue, pero podía no haber sido. Entonces la vida también podía haber sido distinta de como la conocemos ahora.
Bien, bueno, la reproducción sexual, ¿no? Es lo que decían, ¿no? Se da el gameto femenino y el gameto masculino, y ahí están las diferencias.
Y a partir de esas diferencias es que, justamente por esas diferencias de tamaño y por esas diferencias de abundancia, hay un recurso que es el gameto femenino, el óvulo, que va a ser un recurso escaso para la reproducción, para el acceso que tengan los machos a ese recurso escaso, porque hay menos, simplemente por eso. O sea, no hay ninguna, no hay nada más que...
No hay más lecturas,
no hay
que
más
se puedan hacer ahí.
Que el tema de que, como la energía no es infinita, uh-huh, hay gametos que son más grandes, que son los gametos femeninos. Entonces, lo que se produce es, como en cualquier recurso ecológico, del punto de vista ecológico, es una competencia por esos recursos escasos. Entonces, esa competencia feroz por esos recursos escasos, que son en definitiva no las hembras, sino los óvulos que portan, es lo que lleva a, o tironea, o genera, o genera una presión importante desde el punto de vista evolutivo, para que los machos en esa competencia se armen de lo que puedan, ¿no? Entonces, los tamaños son una de esas características que están favorecidas por la competencia. Los machos más grandes, y cuanto más grandes, tienen más acceso a las hembras directamente o a los recursos que las hembras necesitan para reproducirse, por ejemplo, el alimento o el territorio o los refugios. Entonces, esa es a mí como que me encanta esa cosa de que una cosa que ocurrió y que es tan basal y tan a nivel celular, sí, tiene consecuencias tan importantes a nivel comportamental de los organismos hoy en día.
Sí, claro, y está la metáfora que viene muy fácil, ¿no? La conducta oligopólica y con menos incentivos para buscar nuevos frentes por parte de las hembras, y la conducta en competencia feroz por parte de los machos, que les hace desarrollar un montón de cosas.
Y eso lleva a estrategias de los machos y de las hembras que entran en conflicto. O sea, se genera realmente una batalla de los sexos entre dos intereses que son totalmente contrapuestos. Los machos por acceder a la mayor cantidad de óvulos posibles, y las hembras por invertir, como vos decías hoy temprano, invertir esos óvulos.
Hay que invertir bien esos gametos.
Sí, pero, y no de Charles.
Está muy bien.
Invertir que no quiere decir también...
Claro, invertir en el sentido de que es un recurso muy costoso para la hembra.
Y es una decisión importante.
Porque en muchos casos se juega su posibilidad reproductiva. En algunos casos es el todo o nada, ¿no? Y bueno, entonces La competencia de los machos ha sido como de los de las características como más exuberantes, más a las que se le ha prestado más atención. Y en esto también, de alguna manera, hay una cosa de la ciencia que no es neutra y que también tiene sus sesgos en cuanto a las interpretaciones. Y todo lo que tiene que ver con la elección de la hembra y en qué basa la elección la hembra es una línea de investigación relativamente reciente o bastante más nueva que esa de que el macho es el que domina el escenario reproductivo, ¿no? Entonces, las hembras tienen también su poder, porque son en definitiva las que tienen la última palabra, las que eligen, las que deciden.
Sí, las que validan ese resultado de quién es el mejor.
Exactamente.
Y sí, y que de esa decisión tienen que surgir tanto despliegues conductuales como a veces ornamentos o características que realmente sean genuinos indicadores de la calidad, ¿verdad? De ese macho que están por elegir. Creo que con este concepto, mirar ese video que proponíamos al principio,
el ave del paraíso, sí.
De este bloque del ave del paraíso, puede cambiar cómo lo miremos. Porque, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver una hembra y un macho muy distintos entre sí, una hembra muy poco lucida, más chiquita, pero además un macho que se enciende de alguna manera en una danza y en un despliegue.
Primero limpia el terreno, después...
Y invierte y se expone, ¿verdad?
Todo lo que tiene
como para ver si es seleccionado de alguna manera por esta posible pareja que se encuentra ahí adentro.
Pero lo que decía Betina, ahí la hembra elige, de hecho, no elige.
Elige no elegir.
Claro. Ahí se muestra.
A pesar de todo el esfuerzo.
Sí, sí, no es el macho, ¿no?, que quiere, eligió, no, el macho probó.
Y no está compitiendo con nadie en ese caso, simplemente se está exhibiendo.
No, exactamente.
Arriesgando su vida, ¿no? Antes probablemente. Por ese territorio, ¿no?
Sí, claro.
O sea, eso no lo sabemos, pero posiblemente haya habido una competencia por acceder a ese territorio al que llegan las hembra. Y en esto hay, como todo en biología, un montón de excepciones, de peros no obstantes y sin embargo, digamos, pero hay una cuestión bien general, y en esto podemos ser capaz que cuadraditos en este marco, ¿no? De decir que la mayoría de las especies, los que compiten son los machos, y en la mayoría de las especies las que eligen son las hembras. ¿Cuándo esto se invierte? ¿Cuándo estos roles sexuales están invertidos? Sí. Cuando los machos, además de la inversión en los gametos, que como dijimos son gametos baratos, hace una inversión reproductiva más grande. Por ejemplo, cuando cuida a las crías. Cuando el macho provee cuidado parental, entonces ahí la balanza esa tan desequilibrada de la energía que cada uno deposita en la reproducción, que deposita en la reproducción quiere decir que depositan los hijos, ¿no?
Sí,
que
claro.
Depositan la descendencia.
No solo en la reproducción concreta del momento.
Claro, la reproducción se mide en función de la cantidad de descendientes.
Viables y que salieron adelante.
Viables y que son fértiles. Como yo digo, no solo me importa tener hijos, sino tener nietos, ¿no? Entonces, en definitiva, en qué momento esa balanza de la desigualdad o de la simetría de la inversión se empieza a emparejar, cuando los machos invierten mucho o empiezan a invertir mucho en el cuidado parental.
Pingüinos, por ejemplo.
Por ejemplo, los pingüinos. Entonces ahí nosotros tenemos pingüinos machos y pingüinos hembras, y en realidad
son muy parecidos.
No podemos distinguir. Un hornero, un caso mucho más concreto, los horneros.
Eso cambia con la evolución, la morfología del animal.
Eso cambia dependiendo muchas veces de las características que las crías demanden de cuidado. Esa es como el tironeo más grande en el sentido de evolución, de cuál es la presión. Yo cuando yo digo tironeo me refiero a la presión selectiva, que es lo que tironea, digamos, de las características, es la necesidad de las crías de ser cuidadas por los dos padres, por ejemplo. Entonces, cuando las crías son muy frágiles, cuando no hay mucho alimento disponible y es necesario el alimento alimentar por parte de los dos, en ese caso, si los machos abandonan a las crías a cargo de las hembras, pierden su inversión. Aún su poquita inversión la van a perder. Entonces, eso de alguna manera es una presión de selección para los machos para no desertar del cuidado y quedarse cuidando. Y cuando se quedan cuidando, cuidan, invierten. Y cuando invierten, empieza a esa competencia ser menos feroz y la elección ser menos grave.
Y el dimorfismo sexual ser menos notorio.
Menos notorio. Entonces pasa como con los horneros. Los horneros, no, es imposible saber si uno es macho o es hembra, cualquier con cualquier ejemplar. Y lo que tienen es...
Porque han adoptado el cuidado parental desde hace mucho tiempo, digamos.
Equitativo, totalmente equitativo.
Son vanguardistas. Especies corresponsables.
Son monógamos, defienden el territorio en forma pareja, construyen el nido en forma pareja, equitativamente alimentan a los pichones, equitativamente se cuidan de ser parasitados por otras aves, por ejemplo, los tordos. Entonces, en ese caso... ya nos quedamos sin competencia, ya nos quedamos sin elección y tenemos una morfología en la que son sin dimorfismo sexual, en la que esos caracteres se pierden.
Claro, lo único que los diferencia son las características de sus gametos.
De sus gametos.
Y esto que lo podemos considerar como una excepción, en realidad es una excepción, pero que ofrece argumentos para defender la teoría original, porque cuando la inversión es pareja, no hay dimorfismo sexual. ¿No?
¿Qué, claro? Para el cierre, ¿qué eligen las hembras? ¿No? Porque es un tema que, bueno, que podemos seguir después en las otras columnas, porque también ahí hay decisiones. Ustedes decían muchas veces decisiones, y parece, ¿no?
Claro,
que
las decisiones de las
el ave ahí dice, este sí, este
exacto,
no. Claro.
Y ahí lo que decimos decisiones son también, y volvemos, capaz que esto parece como un loop infinito, ¿no? Pero es como, volvemos otra vez a que esas decisiones, a que ser cuán selectiva y qué seleccionar, también son características que están modeladas por selección natural, modeladas por mecanismos evolutivos. Aquellas que eligieron, de alguna manera, les fue mejor que a las que no eligieron. Entonces, esas características se propagaron en las siguientes generaciones. Entonces, hoy es la característica que está presente. Entonces, ¿qué cosas eligen las hembras? Hay como dos grandes grupos de hipótesis. Un grupo de hipótesis que dicen que las hembras eligen a machos atractivos. No importa cuál sea la característica, pero que sean atractivos.
Ajá, bien.
Como la atractividad como un valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque esa característica, en definitiva, va a ser heredada a sus hijos varones, ¿no? Sus hijos
hay una
machos.
Teoría del criterio estético de los animales ahí.
Muchas veces tiene que ver con la novedad. Ajá. Han hecho experimentos...
Puede ser el canto, puede ser...
Sí, han hecho experimentos súper divertidos de que le ponen plumas que a aves que nunca tuvieron, ¿no? Un penacho de plumas blancas y las hembras van al humo.
Se enloquecen.
Ahí va, con ese macho que tiene algo distinto. Y ese puede haber sido el origen de cosas raras que han aparecido, colores, vocalizaciones, ¿no? Como rareza. Y esa es un grupo de hipótesis que se llama las hipótesis del hijo sexy, ¿no?
Okay,
en definitiva es que mis hijos sean tan atractivos como su padre.
Una línea.
Esa es una línea. Y la otra línea es que las hembras eligen características de buenos genes, características de calidad genética. Y ahí está lo que decía Ana recién. Caracteres que sean honestos, en el sentido que la hembra pueda confiar. Es algo así como que lo tiene quien puede, no quien quiere, este carácter, ¿no? Tener en las aves, por ejemplo, una cola muy larga, no la puede tener cualquier macho, sino aquellos que tengan la suficiente calidad genética, que eso puede incluir muchísimas cosas. Evitar depredadores, alimentarse mejor, evitar parásitos.
Más fuerza.
¿No?
Sí.
Más fuerza. Entonces, esa línea viene como por la de las hipótesis de los buenos genes. Entonces,
no necesariamente algo novedoso, sino algo robusto,
algo
en algún sentido.
Y que también sea una señal que sea confiable para las hembras, en el sentido de que se asegura que esa característica, que originalmente es un hándicap, que es una desventaja para ese macho, si la tiene es porque pudo bancársela. Entonces, eso refuerza esa elección.
¿El hijo sexy o los buenos genes?
Esas son como las dos grandes teorías
que pueden estar conviviendo, pueden darse en un caso una, en otro otra.
Exactamente. Y eso reforzado entre la competencia y la elección de la hembra puede haber sido el motor de una carrera desenfrenada por características exageradas.
Mirá.
Y ahí tenemos algunos bichos.
Me quedé pensando
que
tanto.
Son payasos de circo.
La evolución del sexo, ¿por qué los machos y las hembras se comportan tan diferente? Esta era la primera columna de este ciclo, evolución, comportamiento, cerebro. Lo dije bien. Tengo muchos mensajes en el final. Ya estamos en el cierre del programa. En 15 días volvemos con Bettina y con Ana. En 15 días. Ah, vamos a hablar de este libro en 15 días también. Unidad en la diversidad, un libro de ambas, que tiene unos años ya, ¿no?
Sí.
De Bettina.
2012, ¿no?
Y Ana Silva.
2010.
Después les ponemos allí en redes sociales. Un placer tenerlas por acá y será un placer recibirlas en 15 días de nuevo. Gracias.
Muchísimas gracias.